Dice la palabra del Señor, así dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos probados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de hombres, ni vosotros, ni de otros, aunque pudimos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre nosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, que cuán santa y justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, de que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y nos agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así como colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El versículo 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche. Padre, te pedimos que usted hable a nuestras vidas a través de su palabra. Te pido, Señor, que usted sea haciendo la obra, Señor, que ha comenzado en nosotros, Señor, y te doy gracias por mis hermanos que están aquí, que han tomado el tiempo de poder, Señor, estar y reunirse, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Y te damos gracias porque usted tiene cuidado de nosotros, Señor. Y damos gracias también por nuestros hermanos de inglés, Señor, que también están compartiendo la palabra ahí con ellos. Esté con ellos, Señor. Esté con los hermanos que sirven también, Señor. Y pedimos también, Señor, por las iglesias alrededor que hoy están también teniendo su servicio, Señor, que usted sea proclamado ahí, Señor. Que usted sea exaltado, Señor, como nosotros en esta noche, Señor, y pedimos que haga la obra, Señor, en nuestros corazones y que nos anime así como la iglesia de Tesalónica, Señor, que usted, Señor, siga haciendo la obra. Y te damos honra y gloria en el nombre de Jesús, oramos, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Así que vamos a entrar en nuestro estudio de hoy. Si ahí tienen sus notas y si pueden también escribir ahí si tienen un lápiz, amén. Dice, Pablo escribió esta carta a los creyentes de Tesalónica, como hemos aprendido a través de la historia que fue fundada durante el segundo viaje misionero. Sin embargo, al enterarse de su progreso, decidió escribirles para seguirles animando y seguir creciendo en las cosas del Señor. Lo que significa que los tesalonicenses ya saben lo que necesitan saber, pero sienten la necesidad de recordarles, ¿verdad? Y eso para nosotros es importante recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tanto como nosotros los hombres siempre se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Siempre somos olvidadizos y no sé si nada más yo, pero es necesario siempre que recordemos lo que está haciendo y lo que va a hacer el Señor en nuestras vidas. Amén. Así que el bosquejo es, son 8 puntos aquí, la integridad de Pablo, el versículo del 1 al 2. El segundo, la integridad del mensaje de Pablo. El tercero, la humildad de Pablo, del versículo 6 y 7. Pablo entregó todo sin nada a cambio en el versículo del 8 al 9. El agradecimiento de Pablo en el versículo 13. En el 7, los tesalonicenses sufrieron, pero permanecieron fieles. Del 14 al 16, y la ausencia de Pablo del 17 al 20. El punto número 1 dice, la integridad de Pablo, en el versículo del 1 al 2, dice así, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Dice, Pablo defiende su integridad ante los tesalonicenses y en su tiempo pueden leer Hechos del 17 al 5, dice, pero porque si Pablo era descreditado, entonces el mensaje del Evangelio también lo sería. Y le dice, hermanos, que nuestra visita a vosotros no sea vana. Vana, la palabra quiere decir vacía o hueca. La visita de Pablo no resultó vacía, ¿verdad? Sino que trajo ánimo y progreso y crecimiento espiritual, ¿verdad? Ahí mismo en el versículo 1 dice, porque vosotros mismos sabéis. Entonces nada más les está recordando y es lo mismo para nosotros, ¿verdad? Es un ejemplo cuando nosotros venimos a la iglesia y podemos escuchar la palabra del Señor a través de los servicios que, o los estudios que tenemos con Pastor Mario, ¿verdad? Cada domingo, cada miércoles, eso es lo que nos anima a nosotros a seguir adelante, ¿verdad? Compartiendo y sobre todo no perdiendo el gozo que el Señor nos ha puesto en nuestra vida. Y luego dice Isaías 55:11, lo mismo sucede con la palabra que envió y siempre produce fruto, logra todo lo que yo quiero y prospera en todos los lugares donde yo la envíe, ¿verdad? Es un ejemplo del testimonio de nosotros. Nosotros somos un fruto, ¿verdad? El Señor, podemos hacer nuestra memoria atrás cuando el Señor nos salvó, ¿verdad? El fruto somos nosotros, ¿verdad? Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Y luego la parte segunda dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, Pablo les recuerda a los tesalonicenses de sus padecimientos en el ministerio. Hechos del 16, 23 y 24, después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel. mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Vemos que Pablo sufrió humillaciones, pero nada de esto le afectó. No titubeó para cumplir el propósito de llevar el Evangelio, ¿verdad? Es un ejemplo para nosotros también a seguir, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos de seguir adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, ¿verdad? Tenemos que seguir, dice la segunda parte, dice, como ves, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. De nuevo significa valentía, coraje, osadía, confianza inquebrantable. Y que esa sea nuestra oración, ¿verdad? Para hablar del Evangelio, lo que implica proclamar el mensaje de Dios con seguridad, sin dejarse intimidar por el miedo o las amenazas o la persecución. Y es un mandato, dice Mateo 28, 19, dice, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Marcos 16, 15, dice, y dijo, id por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es a través de la relación con Jesús que vamos a hacer estas cosas, ¿verdad? No es nada más porque somos cristianos así, pero debemos de estar siempre atentos a lo que nos está diciendo, a lo que cuando venimos aquí aprendemos de Él. Y eso es un mandato que nosotros debemos de cumplir. Dice Pablo, anima a los tesalonicenses a hablar con denuedo a pesar de las circunstancias, a pesar de las circunstancias de la vida, ¿verdad? A pesar de, ¿cuáles son las circunstancias de la vida? Los problemas, a veces el trabajo, la familia, las amistades, a veces hay desánimo, ¿verdad? Aún entre nosotros, pero debemos de seguir adelante, ¿verdad? Proclamando el Evangelio, con nuestro testimonio, con lo que hacemos. El segundo punto dice la integridad del mensaje de Pablo, del versículo 3 y 5, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue engaño. El mensaje de Pablo era claro, era evidente que no había error, impureza o engaño en su ministerio. Hebreos 4, 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Verdad? Así es la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir impureza? Impureza sexual. Engaño. En aquel tiempo las religiones eran motivadas por la avaricia y la ganancia. El 4a dicen, sino que según fuimos probados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, Dios lo examinó y los consideró aptos y dignos de confianza para predicar el Evangelio. ¿Verdad? El 4b dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo podía entender que el Evangelio no siempre es agradable al oído del hombre, pero él sabía que la obediencia es agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? No todos quieren oír la palabra del Señor, ¿verdad? Muchos, cuando usted les comparte, hasta se hacen a un lado, no quieren oír, ¿verdad? Y siempre va a haber alguien que no quiera nada con Dios. ¿Por qué? Por la forma en que viven, ¿verdad? Es más fácil vivir la vida secular que tener una relación con Dios. Es triste, pero sí se puede mirar y se puede ver, ¿verdad? Aún a veces nuestra familia a veces no quieren recibir el Evangelio, ¿verdad? Y es importante que nosotros nos mantengamos firmes. Dice versículo 5, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, y Dios es testigo. Pablo dice esto para demostrar que el mensaje era genuino, era real, era íntegro y desinteresado y libre de malas intenciones. Quiere decir, lisonjeras son halagos falsos o exagerados. ¿Verdad? Es importante nosotros también notar eso. Cuando alguien habla así de esa manera, ¿verdad? Usan palabras que a veces uno no entiende o palabras que pueden traer desánimo también, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es importante, ¿verdad?, que nosotros pongamos atención a la escritura. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios, ¿verdad? Nos corrige, nos instruye, ¿verdad? Es teniendo esa relación con nuestro Dios. Porque de nada sirve a veces que estemos viniendo, pero si no tenemos esa relación con el Señor, de nada sirve, ¿verdad? Punto número 3, la humildad de Pablo, versículos 6 y 7. En el 6 se buscamos, ni buscamos gloria de los hombres. Cuando Pablo estuvo con la iglesia ministrando, enseñando, nunca buscó gloria personal. Más bien su satisfacción y la humildad provenía de esa relación con Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que debe de lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica, pero también puede pasar con nosotros, ¿verdad? Dice el 6, y ni vosotros ni otros, aunque pudimos seros carga como apóstoles de Cristo, Pablo estuvo entre ellos para darles algo, no para tomar algo de ellos. Pablo no llegó haciendo demandas como apóstol, como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día usted puede mirar y se puede oír que llegó el apóstol tal en tal lugar y eso es real, ¿verdad? Se puede mirar que no debe de ser así. Nosotros que estamos aquí, que escuchamos la palabra de Dios, sabemos que eso es falso, ¿verdad? No puede haber otro apóstol, sino los que estuvieron con Jesús solamente. Pero ¿qué pasa? Que le dan mucho énfasis a esta persona, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado con eso. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo fue una nodriza. Pablo quería que le recordara con su carácter tierno de su ministerio entre ellos. Podemos mirar el cuadro de una madre que se acerca a su bebé para cuidarlo tiernamente y nutrirlo, ¿verdad? Y y aquí puse en mis notas, pero después de los terribles dos ya ese es otro tema, ¿verdad? Un niño recién nacido es tierno, ¿verdad? Cuando usted, nos podemos recordar nosotros, cuando nacieron nuestros hijos, ¿verdad? Siempre la mamá es el que lo recibe, ¿verdad? Y así, imagínense el amor de una madre hacia su hijo, ¿verdad? Es algo que no se puede explicar, pero así es Dios con nosotros también, ¿verdad? Así era Pablo con ellos. El Salmo 23, 1 al 4 dice, Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿verdad? ¿Cuánto nos ama el Señor, verdad? Aquí en este salmo podemos mirar que tanto amor para nosotros, ¿verdad? Hay a veces nos podemos mirar y nuestra fidelidad, ¿verdad? Hacia Él. Y Él nos muestra su amor, aunque nosotros somos infieles. Punto número 4 dice, Pablo entregó todo sin nada a cambio. En el versículo del 8 al 9 dice, Versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Los sacrificios y persecuciones que Pablo soportó por el bien del ministerio no eran una carga. Cualquiera pudo haberse desanimado, pero Pablo era un hombre comprometido con el Evangelio, ¿verdad? La vida de Pablo era un compromiso con Dios. Así debe ser nuestra vida, ¿verdad? Ser comprometidos con el Señor. Porque muchas veces ponemos la mirada en el hermano, en la hermana, en aquel que se dice ser seguidor de Cristo, ¿verdad? Y nosotros como hombres fallamos, ¿verdad? Vamos a fallar porque estamos en esta tierra, pero Dios nunca falla, ¿verdad? Él siempre permanece fiel con nosotros. Entonces nosotros debemos de ser comprometidos con Él, ¿verdad? Siempre se me viene a la mente el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos de eso y ponemos más atención en el problema, en el hermano, en la hermana, en el papá, en el tío, en cosas que fallamos, que fallan. Sabemos que vamos a fallar aún nosotros, pero el Señor dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces nuestro compromiso es con Él, así Pablo, ¿verdad? Por las cosas que Él pasó, por las cosas que Él vivió, no se desanimó, ¿verdad? Eso trae una enseñanza para nosotros, para nuestra vida, ¿verdad? A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, nuestro compromiso es con el Señor, ¿verdad? Si quitas tu mirada de Él, vamos a ir para este lado o para el otro lado, pero para la meta le vamos a errar. Al blanco le vamos a errar si nuestro compromiso es con la persona. Nuestro compromiso debe ser con el Señor, así como Pablo, ¿verdad? Por lo que pasó y por lo que estaba pasando, él siguió adelante. Dice, porque habéis llegado a sernos muy queridos. La palabra afecto es una expresión de cariño. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Siempre debe estar en nuestro corazón ese versículo. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser gravosos ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo reconocía su derecho de recibir apoyo. Primera de Corintios 9:14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero renunció voluntariamente para distinguirse de los misioneros y de las religiones falsas. Cuando Pablo trabajaba de noche y de día, empezaba a trabajar antes del alba, antes de que saliera el sol, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Verdad? Que algo muy importante que podemos entender nosotros, ¿verdad? Que el Evangelio es importante para poder seguir adelante, y aquel que lo hace sin tener algo a cambio, es mejor, ¿verdad? Hoy en día, ¿qué es lo que se puede mirar? Muchos están mirando nomás el beneficio, ¿verdad? Pero hay de aquel que comparte el amor porque verdaderamente ama al Señor, ¿verdad? Punto número 5, la conducta de Pablo, del versículo del 10 al 12. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo el Padre y los hijos exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros, y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Podemos entender que Pablo no tenía que decir, por favor, no vean mi vida, vean a Jesús. Pero también podía decirles que vieran su vida porque el poder de Jesús era real en su vida. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo estaba contento de que la iglesia en Tesalónica siguiera su ejemplo, ¿verdad? Es una pregunta que podemos hacernos a nosotros mismos, ¿verdad? En realidad, nuestra vida refleja al Señor, ¿verdad? Podemos decir aquí en la iglesia, pues somos una persona, pero allá afuera es lo más importante, ¿verdad? El dar testimonio, el compartir con la persona que no conoce del Señor. A veces, simplemente el comportarnos de una manera que refleje al Señor, ¿verdad? Muchos en el trabajo a veces nos dicen, oh, ¿por qué actúas así? ¿O por qué no te juntas con nosotros? Pues sí, estamos ahí, pero no compartimos lo mismo, ¿verdad? No podemos... Podemos estar ahí, pero no podemos reír de los chistes que ellos dicen, ¿no? Porque uno está ahí, ¿verdad? Y empiezan a decir algunas cosas. Entonces uno se tiene que apartar, ¿verdad? Y después, cuando tienes la oportunidad, a veces ellos te buscan y te preguntan, ¿no? ¿Eres cristiano, verdad? ¿O eres de la religión, verdad? Y eso, ahí tenemos nosotros la oportunidad de compartir el Evangelio, de compartir del amor de Cristo, ¿verdad? En el punto número 6 dice, agradecimiento de Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste, no como palabra de hombres, sino según en la verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Podemos mirar que Pablo agradece a Dios por los creyentes que recibieron el mensaje, no como palabras humanas, sino como la palabra de Dios. ¿Verdad? Juan 1:12, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 1:9, y la cual... creo que la tengo mal, pero Efesios 1:19, ¿verdad? Ahí cuando tenga tiempo lo puede leer a su tiempo. Pero es importante que nosotros podamos compartir el mensaje del Señor. Amén. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El punto número 7, los tesalonicenses sufrieron, pero permanecieron fieles. Del 14 al 16 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los vuestra propia nación, más las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Hechos 17, del 5 al 6, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraron sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El versículo 15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradaban a Dios y se oponen a todos los hombres. Hechos 9 del 23 al 25, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta extremo. Los religiosos de aquel tiempo estaban enojados de lo que los gentiles pudieran, que los gentiles pudieran ser salvos y llegaran a tener un puesto en la iglesia. Pero Pablo trajo consuelo a los tesalonicenses, como siempre, trayendo ánimo, sabiendo de que Dios está en medio de ellos. Que si Él permite, es con un propósito el creer en lo espiritual, crecer en la verdad que es la palabra de Dios y permanecer firmes a pesar de la adversidad. ¿Verdad? Es importante que nosotros, a pesar de las adversidades de nuestra vida, perseveremos en las cosas del Señor. Amén. Dice el 8, punto número 8, la ausencia de Pablo en el versículo del 17 al 20. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. El deseo de Pablo era poder verlos, estar con ellos otra vez. Primera de Corintios 5, 13, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado que tal cosa he hecho. Primera de Tesalonicenses 3, 9 al 11, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte en nuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Amén. Satanás es real y se llama el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. El Satanás es real. Príncipe de la potestad del aire, Efesios 2, 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No sabemos qué impidió el regreso de Pablo en Tesalónica. Así fue enfermedad o complicaciones en el viaje, pero en alguna manera se mantuvo alejado. Amén. Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra carne ni contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. ¿Verdad? Nuestra lucha no es contra el hermano, ¿verdad? Nuestra lucha es siempre, va a ser espiritual. Nos debemos de mantenernos siempre firmes, ¿verdad?, en las cosas del Señor, siempre proclamando el Evangelio, compartiendo del Evangelio, teniendo ese corazón para compartir el amor de Dios, ¿verdad? No permitamos que el desánimo venga a nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces es lo que pasa, que nos alejamos de las cosas del Señor. Dice en 19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Segunda de Corintios 1:14 dice: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Filipenses 4:1, así que hermanos míos amados, deseados gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Verdad? Pablo les anima que sigan firmes en las cosas del Señor. Y es lo mismo para nosotros hoy en esta noche. Es el mensaje que podemos recibir, que sigamos firmes por lo que hemos aprendido y lo hemos oído a través de su palabra, ¿verdad? A través de esta carta que fue escrita para los tesalonicenses, pero la podemos tener hoy nosotros, ¿verdad? Que es la que nos anima a seguir adelante, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades de nuestra vida, es seguir adelante, buscando del Señor cada día, ¿verdad? La importancia de tener esa relación con Él cada día, de tener esa comunión con Él, ¿verdad? Que es lo que nos va a mantener firmes cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades. Es Dios quien da consuelo a nuestros corazones en tiempos difíciles, ¿verdad? Así como los tesalonicenses, ellos ya sabían, los tesalonicenses eran muy queridos de Pablo, y así que les escribió. Y nosotros recibimos esta bendición hoy en esta noche. Dice, al final la recompensa de Pablo no era el dinero, el prestigio o la fama, sino nuevos creyentes. Cada vida fue transformada, fue cambiada por Dios en medio de la persecución del Evangelio, ¿verdad? Podemos entender de que a Pablo no le interesaba nada de eso, dinero, fama, sino más bien la vida, ¿verdad? De aquel que estaba perdido, para que recibiera esperanza. Y como aplicación, dice, ¿cómo es nuestra vida cristiana? ¿Verdad? El número uno. ¿Verdad? Nos hace pensar y nos hace reflexionar. En realidad, cuando uno me tocó a mí primero, ¿verdad? Porque yo tuve que hacer el estudio, pero en realidad me habla a mí primero, ¿verdad? Y me hace pensar cómo es mi vida cristiana. Y luego el número 12, en la manera que vivimos, atrae a otros a seguir a Jesús, ¿verdad? Son preguntas que nos debemos de hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? Depende de nuestra relación que tenemos con el Señor, es como vamos a vivir, ¿verdad? Y Dios quiere que tengamos esa relación con Él cada día, no nada más miércoles y domingo, sino cada día de la semana, así como Él se levantaba temprano, ¿verdad? Para trabajar. Nosotros levantamos temprano, los que trabajamos, pero es importante tener esa relación. A veces nos paramos ya cuando faltan 10 para la hora, ¿eh? Y vamos corriendo al trabajo. Y eso nos hace pensar nuestra relación con el Señor cuando compartimos de Él.